Libro del profeta Isaías, capítulo 2, leemos desde el versículo 6 hasta el versículo 9.
Amén.
Libro de Isaías, capítulo 2, leemos desde el versículo 6 al versículo 9. ¿Cómo nos envió para leer este pasaje?
Amén. Alabado Dios.
¿Cómo nos envió, hermanos, para leer este pasaje? Isaías 2. Del 6 al 9, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque se han henchido de oriente y de agoreros, como los filisteos y en hijos ajenos descansaron. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está llena su tierra de caballos, ni sus carros tienen número. También está llena su tierra de ídolos, y a la obra de sus manos se han arrodillado a lo que fabricaron sus dedos. Y todo hombre se ha inclinado y todo varón se ha humillado, por tanto no los perdonarás. Amén. En el texto, hermanos, que leímos, entonces notamos que Dios dejó a su pueblo, abandonó a su pueblo, porque ellos lo dejaron primero y se fueron tras los ídolos y las supersticiones. La raíz de ese apartamiento, la raíz de que el pueblo dejó a Dios, está en que esa gente adquirió riquezas y fuerza.
Amén.
Y dejaron a Dios porque adquirieron riquezas y fuerzas. Pero dejaron a Dios, aunque no dejaron de buscar, llamémoslo así, lo espiritual. Porque dice ahí que buscaron en ídolos y en agoreros. Y en agüeros. Y una cosa entonces llevó a la otra. Comenzaron a tener poder, a tener un nombre, a tener riquezas, a estar confiados en lo que tenían, a buscar un ídolo y a dejar a Dios. Entonces, hermano, este es un mensaje sobre la autoconfianza o sobre el exceso de confianza en el asunto espiritual. Tanto exceso de confianza llevó a la gente a estar confiados en lo que ellos tenían, a estar confiados en lo que ellos podían, y entonces a abandonar a Dios, porque creían que tenían poder, ¿cierto? Creían que tenían poder y que no les iba a pasar nada si abandonaban a Dios, si dejaban a Dios. Se creían con fuerza, se creían con poder. Para eso, hermano, tengo una ilustración, y es la de un alpinista. Cuentan que un alpinista quería conquistar el Aconcagua, que es la montaña más grande de América, que está en Argentina. Y él inició su travesía después de años de preparación y con el mejor y más moderno equipo de alpinismo que pudo conseguir y que pudo comprar. Cuerdas, poleas, amarraderas, etc. Todas las otras cosas que yo no conozco. Además, se hizo acompañar de un grupo selecto de los mejores alpinistas que conocía para que fuera una expedición exitosa. Empezó a subir, empezaron a subir, y a medida que pasaba el tiempo, entonces se les iba haciendo tarde, y este alpinista se dio cuenta que llevaba ventaja sobre sus amigos. Aunque eran expertos, él estaba más experto y más ansioso por llegar a la cima. Y cuando vio que llevaba cierta ventaja sobre sus amigos, y que ellos tomaron más bien la decisión de quedarse acampando en una de las partes de la montaña, él prefirió seguir subiendo solo y los dejó a ellos, o ellos lo dejaron, ¿cierto? Prefirió seguir subiendo solo porque quería llegar antes del anochecer. No alcanzó, oscureció, la noche cayó, y no podía ver nada. Todo era negro y la luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes que amenazaban con llover. Entonces más se aceleró, más se desesperó, y subiendo por un acantilado a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó. Empezó a caer, con gran velocidad, con la fuerza de la gravedad. Como no veía nada, solo veía manchas negras, solo veía manchas oscuras que pasaban por encima por unos segundos, podría ser 3 o 4 segundos, pero solamente veía manchas negras, oscuras, no veía nada. Y en ese momento sintió el golpe, que lo que casi le parte la cintura, y era que él, como una persona muy profesional, estaba amarrado, ¿cierto? Estaba amarrado. Entonces él, cuando sintió el golpe, fue que casi le parte la cintura de las cuerdas que lo tenían ahí atado, ¿cierto? Lo tenían atado. Cuando él cayó así, entonces se sintió estando en el vacío y no sabía qué hacer ahí en la oscuridad. Y entonces, a pesar de sus amigos, a pesar del equipo bien trabajado que tenía, bien profesional que tenía, a pesar de todo lo que había gastado en eso, todos los años de entrenamiento, ahí en ese momento se sintió sin que nada de eso le servía. Y entonces gritó: ¡Dios, ayúdame! Ahí gritó Dios. Y sintió una voz de su interior que le decía: usted sí quiere mi ayuda, sí la necesita. ¡Dios, necesito tu ayuda! Entonces esa voz le decía: usted no me ha pedido ayuda hace mucho tiempo. ¿De verdad necesita? Volví a resoplarle: ¡perdóname y ayúdame! Entonces esa voz le dice: corte la cuerda. Coja el cuchillo que tiene ahí y corte la cuerda. Y ese hombre lo que hizo fue aferrarse más de la cuerda. Al otro día llegaron los rescatistas y encontraron a un alpinista muerto, congelado, amarrado a una cuerda y a 1 metro del suelo. No cortó la cuerda. Porque tenía tanta confianza en lo que él hacía que no buscó a Dios, ni obedeció lo que Dios le dijo. Entonces ese es el tema de hoy, hermano. El exceso de confianza, la autoconfianza que nos separa de Dios, que porque creemos que podemos hacer todo sin Dios. Y este mundo cree que puede hacer todo sin Dios. El único que sabía que estaba 1 metro del suelo era Dios. Nadie más. Nadie más. Podía caer ahí. Entonces, hermanos, aquí vemos en este pasaje a Dios, digamos, enojado con su pueblo, diciéndose diciéndole a Dios que no quiere con ellos en ese momento, no quiere nada. Por eso, porque ellos se hicieron ricos, se hicieron poderosos, se hicieron fuertes y lo abandonaron, lo dejaron. El versículo 10 dice, del versículo 10 en adelante, dice: métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será bajada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado y será abajado. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y sublimes, sobre todos los alcornoques de Basán, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados levantados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. Y la altivez del hombre será bajada, y la soberbia de los hombres será abatida, y Jehová solo será ensalzado en aquel día.
Amén.
Mira el versículo 22. Dejaos pues del hombre cuyo espíritu está en su nariz, porque ¿de qué es estimado él?
Amén.
No confíen en el hombre. No confíen en el hombre. Delante de Dios no es estimado en nada. En la palabra de Dios, hermano, existen varios aspectos y momentos en la vida en que Dios advierte de no estar confiados. Lo que traigo esta mañana es unas porciones de la Biblia donde Dios nos habla sobre qué o en qué momento o en qué aspecto de la vida no podemos estar confiados. Vamos a empezar porque ya hemos dicho, la riqueza. No podemos estar confiados en las riquezas, ni en la plata. Vamos a leer el Salmo capítulo 52.
Amén.
Salmo 52 dice:
Amén, aleluya.
Gloria a Dios.
Salmo 52 dice: ¿Por qué te alabas de maldad o valiente? La misericordia de Dios es cada día. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada, haz engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que obrar justicia. Amaste todas las palabras dañosas, lengua engañosa. También Dios te derrocará para siempre, cortarte a y arrancarte a de la tienda y te desarraigará de la tierra y de los vivientes. Y verán los justos y temerán y reírse ante él. Y dirán: He aquí un varón que no puso a Dios por su fortaleza, mas confió en la multitud de sus riquezas, esforzóse en su maldad. Entonces, hermano, algo que nos advierte la Biblia muchas veces, una sola vez, muchas veces, es no confiar en las riquezas, no confiar en la plata, no confiar, hermano, en lo que tenemos, porque junto a las riquezas, junto al que confía en las riquezas, está la mentira, está el dañar a otros, está el engañar a otros, y eso, hermano, Dios no lo quiere. ¿Para qué Dios va a querer que una persona se enriquezca a punta de engaños? ¿Para qué, hermano, Dios va a querer, cómo va a querer Dios que una persona se enriquezca a punta de chantajes, a punta de engañar a los demás, de engañar al vecino, de engañar a los amigos? ¿Para qué Dios va a querer que una persona se enriquezca a punta de empobrecer a los demás y engañar a los demás? No, mi hermano. Si usted está viendo riqueza de base, no las pide. No las pide. Mejor comas el pan que tiene tranquilo.
Amén.
Amén. Mejor comas el pan que tiene tranquilo. Y le das gracias a Dios por la
gloria
noche.
A Dios.
Amén.
Pero eso a punto de engaño, de lengua falseada, de mentira, hermano. Eso no sirve. Y según dice la Biblia, Dios va a desarraigar a esa gente. Según dice la Biblia, Dios va a arrancar a esa gente de donde está.
Amén.
Dios va a desarraigar a esa gente. Esa gente, hermano, la Biblia nos enseña, dice, Dios los arrancará de la tierra, los desarraigará de la tierra de los vivientes. Casi que dice, se van a morir. Se van a morir en sus riquezas. Se van a morir en sus vanidades, en sus cosas. Hermanos, entonces hay gente que cree, que se cree mucho, por ejemplo, los jóvenes cuando salen de estudiar y empiezan a ganar un salario mínimo, ellos ya creen que tienen plata. Porque están ganando un salario mínimo. Y ellos miran, ¿qué voy a hacer con esa plata? Y entonces después les pagan dos salarios mínimos y ya creen que tienen mucho, porque tienen dos salarios mínimos. Y después les pagan tres salarios mínimos y ya se creen más. Y se dan cuenta que ya un salario mínimo no les sirve como les servía cuando tenían 18 años.
Es cierto.
Cierto, ya eso no me sirve. Ya necesito más. Y necesito más y más y más. ¿Por qué? Porque están poniendo su confianza en las riquezas.
Sí, hermano.
No en Dios, en las riquezas.
Cierto.
¿Sí me entiende? Y hay gente que prefiere endeudarse, prefiere estar a costa de mentiras y de engaños que vivir humildemente.
Sí, señor.
Que vivir en lo que Dios le ha dado.
Así
que
es.
Vivir en la casa que Dios le ha puesto. Prefieren engañar a otros y engañarse a ellos. ¿Sí me entiende?
Haciendo ostentación.
Y por ahí hay gente que está andando de un lado a otro alquilando casas 3 meses y no pagan los 3 meses y se va para otros 3 meses.
¡Predíquenos!
¿Sí me entienden? Nada más, ¿por qué no alquilan una más barata? Menos de lo que están ahí pagando. O no pagan los servicios públicos.
¡Dígalo!
Llega el dueño de la casa y le dejan los 3 meses sin pagar los servicios públicos. ¿Por qué, hermano? Porque este mundo ha enseñado a amar eso. Ha enseñado a amar la riqueza y la ostentación.
Sí es, hermano.
El cristiano de la Biblia no es así. Cristiano de la Biblia no es así. Cristiano de la Biblia sabe que Dios me desarraiga, Dios me quita esto. Tiene temor de Dios.
Sí es eso.
Esto no es mío. Dios me quita esto en cualquier momento.
Amén.
Tiene temor de Dios, hermano. Entonces, hermanos, ¿qué va a pasar cuando Dios le quite eso y no le alcance sus riquezas para el tipo de vida? ¿Qué va a hacer entonces? ¿En quién va a confiar? Solo queda Dios para confiar en Dios.
Sí es, hermano.
Isaías capítulo 28.
Gloria para el Rey.
Alabado Dios.
Isaías capítulo 28 dice: Gloria a Dios. Amén.
Amén.
Alabado sea Dios, hermano. Amén. Gloria
Amén.
A su nombre. Isaías capítulo 28, el versículo 15 dice: Isaías 28:15.
Amén.
Porque habéis dicho: concierto tenemos hecho con la muerte, y con la sepultura hicimos acuerdo, que cuando pasara el turbión del azote no llegará a nosotros. Porque pusimos nuestras acogidas en nuestra acogida mentira, y en falsedad nos esconderemos. Por tanto el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sion una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento cimentado. El que creyere no se apresure.
Amén.
Y ajustaré el juicio a cordel, y el nivel a la justicia, y granizo barrerá la acogida mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y anularse a vuestro concierto con la muerte, vuestro acuerdo con la sepultura no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados.
Amén.
Entonces, hermanos, hay gente que confía en que no le va a llegar la muerte. Que va a pasar muchas cosas. Va a pasar la vida, van a pasar los cataclismos, los mares, los azotes, los derrumbes, las tormentas, los terremotos. Y ellos como que nunca se van a morir. Y están confiando en su salud y en que nunca se van a morir. Pues déjeme decir una cosa, hermano, usted no sabía, todos nos vamos a morir.
Ajá.
Si no se ha dado cuenta, usted se va a morir.
Amén, amén.
Y usted puede morir mañana, se puede morir esta tarde. Así puede morir cuando menos piense, hermano.
Así es.
Amén.
Dígalo.
No esté confiado porque tiene 15 años, 13 años, 14 años. Está cumpliendo Andrés hoy.
Dígalo.
No estoy pensando, Andrés, que porque está cumpliendo 14 años, entonces no le puede morir. Se puede morir esta tarde ya.
Ajá.
¿Sí me entiende? Porque uno puede estar confiado, hermano.
Ajá.
Y que no va a morir porque llegará el momento. Normalmente, si no esperárselo, que llega la muerte.
Así es, dígalo.
Que llega la muerte, mi hermano. Entonces, hermano, esta gente está tranquila. No, por aquí puede pasar lo que sea y no nos toca. No nos toca. Ay, 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 no nos toca. Si eso es de Dios, hermano, toca al que sea, acaba con lo que sea, hermano.
Amén.
Toca al que sea, acaba con lo que sea.
Ajá, dígalo.
Acaba con la ciudad más fortificada y más fuerte y lo que sea, hermano. Termina con eso.
Señor.
Amén. Hermanos. Entonces, no esté pensando que no se va a enfermar. Por algún lado le va a llegar. Por algún lado le va a llegar, hermano.
Dígalo.
No piense que su hora está lejana. No, debe pensar, vivir moralmente como si fuera a morir mañana. Prográmese en la vida como si no fuera a morir. Pero moralmente, espiritualmente, piense, prográmese como si fuera a morir mañana. Amén.
Amén.
No le pase como un hombre que conoció la palabra, escuchó la palabra, sabía de la palabra. Le llegó el día de la muerte, estaba enfermo, ya iba a morir. Y conociendo la palabra, no siguió la palabra. Y cuando estaba ahí en su lecho de muerte, dijo: estoy triste, muy triste. ¿Pero por qué? No me preparé para la muerte. Conociendo toda la vida la palabra, no me preparé para la muerte. Qué triste, hermano.
Aleluya.
Yo le decía a hermano Henry hace 2 años atrás, creo que fue, que empezamos a trabajar. Yo le decía: hermano, ¿cuántos años tiene usted? Y él me decía: tengo tantos. No le voy a decir la edad. Tengo tantos.
15.
Y Dios lo ha llamado a usted a enseñar. Sí, me ha llamado. Y entonces, la muerte le puede llegar mañana, hermano.
¿Ah?
¿Está preparado para la muerte o no? Dios me ha llamado a enseñar, pero no enseño en ninguna parte. No está preparado, ¿no? Yo, el hermano Henry muere hoy. Él muere tranquilo, ya. Enseñé en la escuela dominical, gloria a Dios. Yo no estoy pensando que va a morir hoy, hermano. ¿Sí me entiende? Pero hermano, ¿cuánta gente, hermano, conociendo la palabra, les llegará el día, Señor? Hermano, yo me imagino, me ha dado un dolor en mi corazón pensar en eso. ¿Por qué? Porque ¿qué estarán, Señor? No me preparé. Tanto escuchando tu mensaje, tu palabra. Recibe ahí este pedazo de trapo que haces conmigo. ¿Sí o no? Muy triste, hermano. Muy doloroso, hermano. Dios dice: no confíe que no se va a morir. No confíe. No confíe que no le va a pasar, que no se va a enfermar. Como un pollo. Los demás están vivos. Así es, hermano.
Así es, gracias.
Así es, hermano.
Dígalo.
Así es. Nadie sabe, hermano. Nadie sabe. Aquí estamos, pero nadie sabe. Entonces, una cosa que dice Dios en Isaías: no confíen, no se confíen que no les va a pasar. No confíen que a usted no les va a tocar. porque están jóvenes y bellos, o porque son buen de salud, porque los triglicéridos están en el punto donde están y el azúcar en el punto donde... ¡Ay, ay, ay! El azúcar se le sube de un día para otro, los triglicéridos le suben de un día para otro. No esté pensando, ¡ah, no! Vea, me hicieron el examen y todo está bien. ¿Sí? No me confíe.
Señor.
A ver, hermano, esté confiado en eso. Alabado sea Dios.
Amén,
amén. Gloria a Dios, amén, hermano.
Amén.
Isaías capítulo 31, hermano. Seguimos predicando, hermano. Seguimos predicando. Isaías capítulo 31, versículo 1. Dice: ¡Ay de los que descienden a Egipto! Por ayuda y confían en caballos y en carros y ponen su esperanza, porque son muchos y en caballeros porque son valientes. No miraron al Santo de Israel ni buscaron a Jehová. Él también es sabio para guiar el mal, ni hará mentirosas sus palabras. Levantársela pues contra la casa de los malignos, contra el auxilio de los obradores de iniquidad. Los egipcios hombres son, no son Dios.
Así es.
Sus caballos son carne, no espíritu, de manera que en extendiendo Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. No confíe, dice Dios, en sus amigos. No confíe en sus amigos. Que los amigos le van a ayudar. Que los amigos le van a prestar plata. ¡Ay, Dios mío! Que los amigos son los que le van a prestar plata. Que los amigos son los que le van a ayudar. Que los amigos son los que le van a cuidar. Los que le van a dar la mano. Ustedes sí me van a dar la mano. ¿Sí?
A ver.
No confíe, hermano. O porque son muchos o porque son valientes. Dice ahí, ¿cierto? O porque son fuertes. La Biblia nos muestra, hermano, que la gente que no tiene a Dios, en esa gente no se puede confiar. En este caso, los egipcios. Mientras sean personas obradoras de maldad, no se puede esperar nada. Porque aquel que desconoce la palabra de Dios no podrá entender la vida espiritual. Y yo recuerdo, hermano, especialmente a un amigo que tengo. Y recuerdo el día en el metro. Y él me decía: Fabio, si usted no entra en este ambiente es de beber, este ambiente es de ir a parrandear, este ambiente es de tomarse las polas, este ambiente es de tomarse la cerveza, este ambiente es de estar con ellos, este ambiente es de ir a la finca con las chicas. Si usted realmente no piensa que le va a salir trabajo. Pues me salió trabajo a mí primero.
Gloria a Dios.
Y a él no le puedo saltar. Porque yo digo, en lugar de confiar en las amistades, en lugar de confiar en esas relaciones sociales, en lugar de confiar en esas parrandas, en esas rumbas, en esas reuniones sociales, voy a confiar en Dios.
Amén.
Voy a confiar en Dios.
Amén.
Si Dios no quiere que yo haga eso, pues no lo hago. Pero si no, yo voy a confiar en Dios porque tengo una personalidad que me la ha dado Dios mismo. No me la dan los amigos de parranda. No me la dan las polas. Nada, me la da Dios mismo.
Amén.
Y es una personalidad mucho más digna que la que ellos tienen. Porque el día que no quieran ir, van a decir: si no voy, me van a mirar feo.
Así es, hermano.
Amén. Si no voy, ¿qué van a decir? ¿Que por qué no los acompaño?
Amén.
Si me voy para donde mi esposa juicioso, me van a decir: allá vas a tomar tetero.
Amén, hermano.
¿Sí o no? ¿Así o no? Si me voy para donde mi esposa temprano, ya te está llamando la fiera. A mí no me dicen eso. A mí no me dicen eso, porque desde el principio se supo las cosas.
Amén, así es.
A mí solamente me llaman y me dicen: Fabio, ¿usted puede dar una clase? Sí, yo puedo, gracias. No estoy buscando amigos.
Amén, así es.
No me siento que me tiene que amar la gente. Amén. No estoy buscando amigos, hermano. Si no me invitan a la fiesta, yo no me voy a poner a llorar. A mí no me invitaron los compañeros. No, yo no estoy buscando amigos, hermano. Tengo a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Tengo el mejor amigo.
Amén.
¿Qué más necesito, hermano?
Señor.
Amén.
Así es, dígalo.
¿O será que me contratan para ir a tener amigos? Me contratan para que dé las clases. Para trabajar, para eso me contratan. No me contratan para tomar vino con el jefe los viernes por la noche.
Amén,
amén. Como Don Muñoz, que llegaban allá a tomar el vino. Fabio, no, ni le ofrezcamos. Y adiós, hasta luego, nos vemos el lunes. Es que usted no me contrató para sentarme con usted a beber.
Amén, amén.
Amén,
dígalo.
Ah, bueno, yo le entiendo.
gloria a Dios.
Dios dice, no confíe en los amigos porque son muchos. Se quiebran, esa empresa quiebra. Esa empresa quiebra también, he visto muchas quebradas. Pero quiebran, caen. Se les cae el vino y los tratos que tenían con ilegales y todas cosas les caen.
Amén.
Y
batés,
hermano.
La empresa del hermano también. ¿No? Alabado sea Dios, hermano.
Santo.
Gloria a Dios.
Amén.
Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un Dios eterno, hermano.
Amén.
Ese es el amigo, hermano. Ese
Amén.
Es el fuerte. Ese es el valiente, el que nos cuida. Ese es el que nos fortalece, el que está a nuestro lado. Hermano.
Amén.
Ese es nuestro Dios.
Amén.
¿Para qué son otras cosas, hermano?
Sí, señor.
¿Cuál ambiente?
Sí es.
Gloria a Cristo. ¿Sabe qué dice ahí? ¿Qué dice ahí la Biblia? Que Dios toma al... Dios tumba al ayudado y al ayudador los tumba, a los dos. Al ayudado y al ayudador. Busque Jeremías capítulo 5. Gloria a Dios. Ven, hermanos.
Amén.
Alabado sea Dios.
Gloria a tu nombre.
No se pierda, hermano. No me vaya. Jeremías capítulo 5, el versículo 11. Porque revelando se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no. No vendrá sobre nosotros mal, ni veremos espada ni hambre. Sí. Mas los profetas serán como viento, la palabra no será en ellos, así les será hecho. Estos confían en que la vida va a pasar sin problemas, que no les va a pasar nada. Todo normal. ¿Cierto? Todo normal, como dicen por ahí, todo normal. Y esto es no normal, ¿cierto? Nada está pasando.
Dígalo.
Este dice así, no, Jehová no va a pasar nada, este no va a llegar hambre, no va a llegar dolor, no va a llegar... No hay problema. Todo normal.
Ajá.
No, 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 no confíe en eso. Los profetas, no, la voz de los profetas es como el viento. Lo que esté predicando el pastor, eso es como el viento. Eso pasa y no pasa nada.
Dígalo, hermano.
Habla y no pasa nada. Eso no nos preocupemos. Mira lo que dice.
Santo el Señor.
Amén. Por tanto, así dijo Jehová Dios de los ejércitos, porque hablaste esta palabra aquí, yo pongo en tu boca mis palabras por fuego. Y, este, y a este pueblo por leños. Dice, hombre. ¿Sí entiende lo que dice? El que está diciendo, ah, esas palabras que predica ya el predicador y todo eso, no, no pasa nada. Como ellos piensan así, entonces yo voy a poner sus palabras que dan como fuego y ellos van a ser leños.
Ajá.
Y entonces las palabras, mejor dicho, sí que van a caer con todo.
Ajá.
Y va a pasar, van a quemar ahí.
¿Qué?
Van a quemar y les va a pasar lo que ellos pensaban que no iba a pasar.
Ajá.
Lo que ellos decían que no iba a pasar.
Señor.
¿Se da cuenta? Entonces,
Ajá.
hermano, no podemos pensar en eso. Que la vida va a pasar y no nos va a pasar nada. No, Señor, hay un Dios. No esté confiando en que no le va a pasar nada. No esté confiando en que todo será igual. No, hay un Dios. Hay un Dios. Mira lo que dice el 15. He aquí yo traigo sobre vosotros nación de lejos. Oh, casa de Israel, dice Jehová, nación robusta, nación antigua, nación cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare, su aljaba como sepulcro abierto a todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, comerá tus hijos y tus hijas, comerá tus ovejas, tus vacas, tus viñas, tus higueras, tus ciudades fuertes en que tú confías, tornarán nada a cuchillo. ¿Está confiando en que no va a pasar nada? Está confiando en que está fuerte, está confiando en que tiene plata en el banco, está confiando en que tiene una casa, está confiando en que pase lo que predique, predique lo que predique el predicador, no va a pasar nada. Está confiando en eso, no se confíe.
Dígalo.
No se confíe, hermano, dice Dios.
Dígalo.
Porque llegará, dice Dios, esas palabras del predicador van a ser como fuego.
Amén.
Y aún llegarán otros y se comerán lo que usted hizo.
Ajá.
Ay, ¿cómo así?
Así es.
Llegarán otros y se comerá. ¿Cuánto están pagando los fiados? Le fiaron al hermano, le fiaron al primo, le fiaron al tío, le fiaron al sobrino, le fiaron. Ya están pagando ustedes porque ellos no los pagaron.
Dígalo.
Así
es, hermano.
¿Cuánto han pagado lo que no tienen que pagar?
Muy cierto.
Lo que no tienen que pagar.
No me lo recuerdo, hermano.
Y hay otros afuera viviendo por lo que el cristiano está trabajando. Hermano, qué tristeza.
Sí, señor.
¿Sí o no? El cristiano trabajando y el otro allá sin trabajar, sin nada, y ahí viviendo de lo que usted le está pasando.
Predíquenos.
Pero usted pensaba que no iba a pasar nada, pues dése cuenta lo que pasó. Que estás manteniendo a otra gente que ni conoce a Dios.
Así es, dígalo.
Amén.
Dígalo.
Estás pagando la vida a otra gente que ni le interesan las cosas de Dios. Y ahí está el cristiano. No, no pasa nada, todo normal. Todo normal.
Allá.
Oseas capítulo 10, hermano. No sé cuándo iremos a terminar. Dios pide que no confiemos en muchas cosas. Amén. Oseas capítulo 10. Ya vamos avanzando.
Santo el Señor.
Gloria a Dios. Oseas 10.
Amén.
Capítulo 10, versículo 13. Habéis arado en piedad, segasteis. 10:13 de Oseas. Habéis arado en piedad, segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino, en la multitud de tus fuertes. Por tanto, en tus pueblos se levantarán alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas. No podemos confiar en nuestro camino, en nuestros planes. En nuestros planes. Nada, hermano, más doloroso que confiar en nuestros caminos. Nada más insensato que pensar que podemos planear algo sin pedir el consentimiento de Dios. Eso de estar de un lado para el otro sin pedir la dirección de Dios, hermano, es una tontería. Es perder el tiempo. No haga planes en su vida si no tiene a Dios en ellos. Mejor dicho, si Dios no es el que hace los planes por usted. Si Dios no es el que está haciendo los planes de su vida por usted. Vea que es diferente. Porque usted puede decir, me voy a hacer esto y le pido la ayuda a Dios. Pero es mejor decir, dígame Señor si lo hago. Si este es el plan que usted tiene conmigo. Entonces lo hago, entonces me meto por ahí. Amén. Entonces no esté haciendo planes, sino que Dios se los haga. Que Dios le muestre, que Dios le indique. Hermano, pero ¿cómo le muestra a Dios? Bueno, hay que orar, hay que leer la palabra de Dios, y Dios le va guiando a uno en la palabra, y Dios hasta le va mostrando a uno con las consecuencias, con las situaciones, con lo que esté pasando. Y le va guiando y le va respaldando a uno. Claro, mire, por aquí es que yo lo quería. Pero hermano, hay gente que es como loca, hermano, como toros sin tapa, con los ojos cerrados, hermano, que le tiran. Y ya que Dios me tiene que ayudar, no, Dios lo ayude y lo tira al hueco también a eso. Entonces Dios me tiene que ayudar en esto. No, no crea eso. Si no es el plan de Dios, hay en su misericordia Dios le ayudará un poquito, pero en la misericordia de Dios, no en la voluntad de Dios, que es distinto. Amén, ¿sí me entiendes? No es la voluntad. Entonces, ¿qué dice Dios? No confíen en sus caminos, no confíen en sus planes. No confíen en sus planes. Confiemos en los planes de Dios. Porque llegará alboroto y destrucción. Y ahí, hermano, donde yo pienso, ¿cuánta gente no cambia de planes cada 3 meses? Cada 4 meses. Cada año tienen un plan nuevo de vida. Cada rato. Cambia de plan de vida. Hay veces hasta de esposa, de mujer. Cada rato. No pueden hacer un plan de vida. Porque Dios no se lo está haciendo, lo están haciendo ellos. Hermanos. Dios dice, confíe en sus planes y mire lo que va a pasar. Alboroto. Desorden. Confíe en sus planes y eso es un desorden. Eso es dar tumbos en la vida de un lado para otro. Abdías. Después de Amós, después de Oseas, sigue Amós y después Abdías. Abdías, hay un solo capítulo, versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, que moras en las hendeduras de las peñas, en tu altísima morada. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará tierra? Vuelvo a leer, Abdías 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, que moras en las hendeduras de las peñas, en tu altísima morada. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará tierra? Si te encaramares como águila y si entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dijo Jehová.
Amén.
Ay, ay, ay. Alabado sea Dios.
Amén.
No hay nadie más alto que Dios.
Nadie.
Si te encaramares como el águila, y si entre las estrellas pusieres tú, entre las estrellas pusieres, de allí te derribaré, dice Dios. No puede confiar en el punto donde está, en el sitio donde está, en el puesto que tiene.
Así es.
No puede confiar en eso. En el poder que tiene, en el lugar que tiene, no puede confiar en eso, porque de ahí lo puede tumbar Dios así,
amén,
suavemente.
Amén.
Soplando.
Amén. Señor.
Así, suavemente, hermano. Aquí entonces, hermano, por ejemplo, si eres el jefe de una compañía, si tienes tu propio negocio, si has hecho una fortuna, si eres gerente, una buena casa, un buen salario, una familia que te cuida. No importa dónde estés, no importa el puesto que estés, no importa el lugar donde estés. Si está confiando en eso, y ahí Dios lo toma. Es que el punto es ese, la confianza. Si está confiando en eso, y ahí Dios lo toma.
Así es.
Amén. Y hay gente que le habla hacia uno. Hombre, ¿y en cuanto me arregla ese carro, será que usted se me pierde? No, yo aquí no me pierdo, esta es mi casa, aquí vive mi tío, aquí vive mi prima, yo como aquí llevo 40 años. Ellos confían que de ahí nadie los mueve. Si fuera de Dios diría, no pues, por la misericordia de Dios estoy aquí con estas cuatro casas, digamos. Y si Dios quiere, aquí estaré.
Amén.
Si no las quiere tumbar, o si no me quiere mandar a otra parte, ¿sí o no?
Sí.
Pero hay gente que no, mira, porque tiene un edificio. Ah, no, no, es que de aquí, ¿quién? No, aquí estaré. ¿Me va a sacar de aquí?
¿Quién?
Por favor, hermano.
Ay,
por favor, a mí. Dios lo saca. Dios lo saca siendo así, ¿cierto? Listo, se acabó.
Ah,
eso. Eso es todo el asunto.
Amén.
Y el pastor tiene 2000 y aquí nadie me va.
¡No!
Ay, 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 pastor. Yo tengo 20 iglesias donde me invitan a predicar. ¡Sí! Ay, 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 pastor. Por favor, no diga eso. Que hay un Dios que sabe lo que...
Ajá.
Lo que interesa es que hablen de Él, no de nadie más.
Amén.
Amén. Lo que interesa es que compartamos de Él, hermano, no de nadie más, hermano. No podemos confiar en nuestros planes, no podemos confiar que las cosas pasarán sin problemas. No podemos confiar, hermano, en nuestras riquezas. No podemos confiar, hermano, en los amigos. No podemos pensar que no nos llegará la muerte. Cuando pasa eso, hermano, Dios nos da unas lecciones.
Señor, sí es.
Tengamos cuidado, porque muy fácilmente, escúchame, ya nos vamos. Muy fácilmente podemos dejar la confianza en Dios y empezar a confiar en esas cosas. Muy fácilmente.
Así es.
Casi que sin darnos cuenta. Y el enemigo está ahí, vea. Está ahí mirando, este ya como que no está confiando tanto en Dios. Por aquí le puedo entrar.
Señor,
muy fácilmente. Y está confiando en el trabajo, vea, no hay no trabajar y trabajar, trabajar, trabajar.
Dígalo.
Y va a la iglesia.
Dígalo.
Este está confiando en esta mujer está confiando en ese hombre que consiguió. ¿Cree que ese hombre le va a ayudar en algo? Y vea, mejor dicho, hermana, ¿por qué no vino a la iglesia? No, pues, es que él me dice que me queda aquí abrazándolo. Ah. Confiando en ese hombre, vamos a ver cómo nos va. Entonces el enemigo, uy, por aquí me le meto. Porque vea, por donde uno menos piensa, hermano.
Así es, hermano.
Por donde uno menos piensa para uno confiar. Pero el enemigo, entonces no podemos descuidar. Un equipo del ejército tenía todos sus, del ejército de los Estados Unidos, creo. Yo escuché esa historia. Ellos tenían todos sus equipos de computadores con claves y con contraseñas, que nadie fuera a saber lo que estaba ahí, ¿cierto? En los computadores, con claves, con contraseñas, con todas las cosas para que nadie, y eso tenía que permanecer encendido para su función, pero nadie podía entrar a conocer esa información que había ahí, y nadie los podía pagar.
Secreto.
Secreto. Lo tenían bien. Pero no revisaban quién entraba a la sala. Y el que entró a la sala fue el que arreglaba el aire acondicionado. Y dañó el aire acondicionado y lo puso que calentara, calefacción. Entonces lo que pasó fue que se calentó la sala, se prendieron los instrumentos del inspector, un incendio, y empezó eso a echar agua. Esas cosas que arriba empezaron a echar agua y quemaron todo eso aquí. Ahí se les dañó la información. Lo que tenían, estaban sospechando era que se le iba a meter ahí un tipo muy inteligente, les metió por el que arreglaba la casa. Ve al diablo como se mete así por el... Yo no me lo esperaba. Me tumbó el diablo. No me di cuenta. Le cerré todos los caminos y metió por donde menos pensé.
Así es.
Me tumbó el diablo. Hermanos, le he mostrado 6 aspectos de su vida en los cuales no puede confiar. No puede confiar en las riquezas. No puede confiar en que la vida es segura y que no le va a llegar la muerte. No puede confiar en que sus amigos le van a ayudar. No puede confiar en que la vida seguirá sin novedad. No puede confiar en sus propios planes. No puede confiar en el sitio, en el puesto donde está. Solamente le queda confiar en Dios.
Amén.
También le he dicho las consecuencias de confiar en eso. Si confía en las riquezas, la paga será la muerte. Dios te desarraigará y te cortará. Si piensa que la muerte no le llegará, esta le va a llegar sin preparación, de improviso. Si confía en sus amigos infieles, pues Dios los castigará tanto a ellos como a usted. Si confía en la vida, en que la vida seguirá sin novedad, otros se van a comer lo que usted consiga. Esas son palabras de acuerdo a los que estaba ahí en los textos. Otros se van a comer lo que usted consiga. Si confía en sus planes, en sus proyectos, lo que le va a venir es alboroto, problemas, un desastre. No serán más que palabrería sin razón, planes vacíos, y la gente después se va a reír de usted. Si confía en el sitio que tiene, lo que viene es que Dios lo quita de ese sitio. Muy triste el final del que se hace un ídolo de sus propias ideas y que empieza a confiar en él mismo. Ajá. Empieza a limitarse de confianza. Nuestro alpinista de la ilustración confiaba en que tenía los mejores equipos, que había escalado muchas veces, que no creía que ese fuera el día de su muerte. Esperaba que sus amigos lo acompañaran en el trayecto. Cuando se vio solo, pensó que nada pasaría, que ya lo había hecho, que ya podía seguir subiendo. Se ideó un plan magnífico para llegar a la punta del monte antes del anochecer. Creía que estaba tan bien amarrado que nada pasaría, pero no confió en Dios y murió. ¿Qué nos pasará a nosotros? Vamos a ver.
Amén.